Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 470, es el 26º capítulo de la 14ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Son días de mucha actividad en el Fútbol Sala español. En primera división se disputó la jornada número 27 y además Barça y Palma jugaron sus partidos adelantados por la disputa de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League. Además, ya tenemos nuevo equipo de primera división para la próxima temporada, el AD Sala 10 Zaragoza, que se ha proclamado campeón de segunda. Hablamos ya con su entrenador, con Jorge Palos. En la tertulia analizaremos cómo está la liga en este sprint final y hablaremos de una nueva chapuza de la federación, esta vez en el sorteo de la Final Four de la Copa del Rey. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Neus Pachón. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Países Bajos para hablar con su seleccionador, Miguel Andrés. Y acabaremos el programa hablando de lo ocurrido en la primera división femenina con protagonista de lujo que nos trae Alba Da y también el resto de la jornada en segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y Mónica Revilla en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. John Hosier Byrne, es conocido como Hosier, es un cantante y compositor irlandés, saltó a la fama entre 2014 y 2015 con un tema que se llamaba Take Me to Church, que alcanzó la segunda posición del listado de sencillos en Irlanda, en el Reino Unido, en Australia y también en Estados Unidos. Bueno, pues este cantante irlandés está liderando esta semana la lista, la prestigiosa lista Billboard estadounidense, con su tema este que estamos escuchando que se llama Demasiado Dulce, Too Sweet. Y hoy estamos de felicitación y de homenaje a un nuevo equipo. La próxima temporada de la Primera División regresa a la máxima categoría tras dos temporadas en segunda y después de ganar a su principal competidor Antequera este pasado fin de semana. Hablamos ya con el técnico de Sala 10 Zaragoza, con Jorge Palos. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, enhorabuena, de regreso a la Primera División, Jorge.
Bueno, muchas gracias, lo primero. Sí, así es. La verdad es que después de dos temporadas de mucho trabajo en segunda división, pues bueno, volvemos y creo que volvemos más preparados, ¿no?, de lo que nos fuimos.
Bueno, además en casa contra el principal rival, certificando una racha de victorias que creo que ha subido hasta 13, Jorge, consecutivas, impresionante, en una remontada porque teníais bastante desventaja respecto a Antequera en mitad de temporada. Pues si uno lo sueña antes de empezar la temporada, a lo mejor no puede elegirlo mejor, ¿no? En casa contra el principal rival, con goleada, con un pabellón hasta la bandera, todo a pedir de Boca, ¿no?
Sí, creo que pues bueno, fue el mejor guión, ¿no? Tanto de toda la segunda vuelta, que es verdad que ese último partido de la primera vuelta que perdimos contra Betis B, en un partido que no esperábamos perder, pues si nos llegan a decir que tenemos todo lo que hemos tenido ahora al final de temporada, pues no lo creemos, ¿no? Ha sido Una segunda vuelta impecable, con un final, pues bueno, creo que perfecto, ¿no? Sobre todo lo que dices tú, ¿no? El poder hacerlo contra el máximo rival, el poder hacerlo sobre todo con el pabellón a reventar, que creo que es una cosa que también a nivel social pues buscábamos, ¿no? De poder tener a la gente enganchada, así que nada, creo que, pues bueno, todo lo como dices tú, todo a pie de boca.
Jorge, esto para ti también supone un cierre de círculo un poco, porque tú cogiste el equipo en aquella temporada tan difícil en la 21-22, estuviste a punto de salvarlo. De hecho, en la última jornada dependíais de vosotros, pero no pudo ser. Y me imagino que regresar con el equipo a Primera División después de aquello tiene que ser como una sensación tremenda, ¿no? Una sensación muy grande para ti.
Sí, creo que, pues bueno, tanto en mi caso como el caso de los jugadores que aún se mantienen en plantilla después de ese último año en Primera División, es pues una especie de, pues no, de redención, ¿no? De haber podido conseguirlo después de que lleváramos 2 años en los que el objetivo siempre era el acabar volviendo a Primera División. La máxima alegría es el saber que volvemos con un bloque de trabajo ya muy hecho, ¿no? Y nos hace mucha ilusión el poder volver a probarnos, ¿no? Porque realmente lo que tratamos de hacer esa segunda vuelta en Primera División a nivel descenso, pues bueno, no llegó a tiempo, ¿no? No era nuestro equipo, por decirlo así, y tratamos de sobrevivir y al final pues casi lo conseguimos, pero no lo hicimos, ¿no? Pero bueno, ahora creo que llegamos ya con una idea clara de lo que queremos hacer, lo que queremos ser, de lo que somos ahora, y eso es lo que, pues bueno, tenemos muchas ganas de ver a ver cómo somos capaces de hacerlo.
Ha salido todo tan bien que has podido hasta dar vacaciones a la plantilla porque no se juega este finde,
Sí, no, 10 días después del partido de que era, les hemos dado toda la semana libre y bueno, parte de la semana de la penúltima jornada, porque creo que se la han ganado, porque al final también llegábamos en un momento en el que hay muchos jugadores que ya estaban yendo justitos a final de temporada a nivel de molestias o de posibles lesiones, y gente que jugó lesionada en su último partido, así que nada, se la han ganado de sobras y ahora pues acaba la temporada con el mejor sabor posible.
Sí, además volvéis con el derbi, ¿no? Contra Full Energía. Ellos están, no lo tienen hecho, pero están muy cerquita de cerrar plaza de playoff. Pero claro, ya sabes que vas a tener muchos ojos puestos en vosotros, Jorge, que si no dais el máximo nivel, los equipos que compiten contra los demás que están en liza en la clasificación os van a mirar mal, ¿no? O sea que ahora vas a tener que centrar a los chicos en estas dos últimas jornadas para terminar de la mejor manera posible, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, es verdad que cuando estábamos nosotros en Primera División, este último año dio la casualidad por calendario que Betis, que era nuestro máximo rival, pues los últimos partidos jugó contra equipos que no se juegan nada y al final pues tú estabas en la otra parte y querías que los demás equipos compitieran, ¿no? Entonces creo que tenemos primero ese recuerdo, ¿no? Del pasado y luego al final pues primero somos profesionales y creo que tenemos que dignificar la competición y segundo encima pues tenemos ahí la posibilidad de hacer toda la vuelta entera de victorias, ¿no? Que creo que es una cosa que nos motiva mucho. Llevamos ahora 13 seguidas y queremos hacer las 15, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos esa motivación interna. Es verdad que al final, pues no juegas de la misma forma, hablo casi desde la perspectiva de jugador, ¿no? Porque obviamente te estás jugando mucho menos que ellos y creo que se tiene que notar en pista sus necesidades, pero nosotros vamos a ir a ganar el partido, por supuesto, porque creo que es lo que tenemos que hacer.
Y fíjate, decíamos el derbi, pero luego tenéis Betis, que se está jugando la vida, que ahora mismo está a 2 puntos de la permanencia, con una zona baja que está brutal en Segunda División. Todo el mundo con opciones, Mengíbar, Bisontes y Betis de salir de ahí, acechando la plaza del Leganés o del Barça Athletic. Así que sí, vais a tener muchas miradas puestas en las 2 últimas jornadas, tanto por la pelea por el playoff como por la pelea por la permanencia. De la temporada que viene, Jorge, ¿qué es lo que más te apetece? Has dicho antes que cogisteis un equipo en 2021-2022 que no era vuestro equipo, lógicamente, ¿no? Y aún así estuvisteis muy, muy cerquita de la salvación. Entiendo que no pudiste disfrutarlo al máximo, esa primera experiencia tuya en Primera División. ¿Y qué te apetece del año que viene? Y dices, joder, pues mira, visitar el Palau, jugar contra Inter, ir a Murcia, yo qué sé. Cuando miras para adelante, ¿qué te hace más ilusión?
No, es el hecho de que vamos siendo nosotros y siendo el equipo que yo quiero que seamos. Eso es lo que más me hace ilusión, porque al final, como también estuve un par de años de segundo entrenador, ya he visitado el Palau, ya hemos jugado contra Inter, es probarnos otra vez en Primera División y probarnos lo que llevamos haciendo 2 años, que creo que ahora sí que es la idea que queremos tener, el club que queremos ser, a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel social, a nivel de todo, ¿no? Entonces, esa es la gran ilusión que tengo de cada temporada que viene. El año de primera, es verdad que hicimos una segunda vuelta muy buena, que hicimos 19 puntos, que estuvimos cerca de estar incluso en Copa, ¿no? Si hubiera contado solo la segunda vuelta. Pero no era el equipo, estábamos sobreviviendo. Yo mismo, cuando estaba en pista, no me identificaba con lo que estábamos haciendo, me identificaba con una idea que era la salvación y teníamos que conseguirla como fuera, pero obviamente no había tiempo ni para trabajar ni para preparar un equipo que en ese caso solo teníamos que tratar de ganar partidos como fuera, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es con este bloque de jugadores también, que hay gente nueva, ¿no? que va a debutar en primera división, gente que ha puesto por nosotros en segunda división, pues el ver si somos capaces de hacer un buen año, de establecer de establecer el club en primera división muchos años, ¿no? Que eso es lo que más complicado que podría ser, que es otra vez volver a hacer ese club que era histórico en primera, y eso es lo que más ganas ahora mismo tenemos como club y yo como particular, como entrenador.
Jorge, la última. A la gente que lo te ha reventado el siglo XXI, que estará muy ilusionada con que Aragón vuelva a tener fútbol sala de élite, ya no solo en la provincia, sino también en la comunidad autónoma. ¿Qué le dices a la gente de cara al año que viene? ¿Qué mensaje les mandas?
Bueno, primero que no se olviden de nosotros, porque desde este último partido de Antequera hasta que empiece la liga, por el tema del mundial, van a pasar 6 meses. Entonces, es medio año y es mucho, y se tiene que acordar que ese día, creo que 12 de octubre, que empieza la primera división, que se acuerden de nosotros y que vuelvan al pabellón, ¿no? Esto para empezar. Y segundo, pues que lo disfruten, que vengan a disfrutar, porque no es fácil tener un equipo, da igual de qué disciplina, en la máxima categoría, y encima coincide, creo, para mí, en fútbol sala es la mejor liga del mundo. Entonces, van a venir los mejores jugadores del mundo, van a venir los mejores equipos del mundo, y creo que tienen que venir a disfrutar de lo conseguido entre todos, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos ahí en pista dejándonos lo que se ve, ¿no? Pero realmente la gente el día de Antequera, por ejemplo, nos empujones muy fuertes cuando estábamos pasando lo mal, ¿no? Así que bueno, que disfruten y que valoren también tener un equipo en la mejor liga del mundo, porque no es fácil.
Desde luego que sí. Y estáis de regreso en primera división después de 2 temporadas, currándolo mucho después del año pasado, quedaros a las puertas del ascenso directo y caer en el playoff. Cuesta mucho trabajo, hay mucha ilusión puesta detrás, así que enhorabuena, Jorge, a ti en concreto, a todo tu equipo de trabajo y a Sala 10 Zaragoza, que el año que viene va a volver a la división de oro de nuestro futsal. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para vosotros, muchas gracias.
Jorge Palos es el entrenador de Sala 10 Zaragoza, nuevo equipo de la primera división. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night. Qué bonito suena este Beautiful Things de Benson Boone, el artista estadounidense de 21 añitos, que está ahora mismo en el número 3 de la Billboard con este tema. Cosas bonitas, Beautiful Things, y está arrasando en todo el mundo. Cantautor, patinador y multiinstrumentista, dice Wikipedia sobre Benson Boone. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia con el profe, con Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Todo bien?
Sí, todo bien, bueno, eso está bien. Está también por ahí nuestra compañera y amiga Neus Pachón. Hola, Neus, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí, ¿no? Celebrando con Zaragoza su ascenso a la primera división, ¿no? Con el míster, con Jorge Palos, que lo ha conseguido, después de estar a punto de salvar al equipo, después del año pasado a ver cómo se caía del ascenso directo y cómo era eliminado en los playoffs, pues este año ha desbancado a Antequera. Hay que decir también que Antequera, con muchísimas dificultades desde aproximadamente el final de la primera vuelta, con aquella decisión ridícula del gestor de la universidad, echándoles fuera, sin sitio para entrenar. Bueno, pues lógicamente Antequera pues lo ha notado y ahora mismo está en la segunda plaza, y vamos a ver si puede disputar con garantías el playoff. Pero a de Sala 10 Zaragoza tiene todo el mérito del mundo, ha ganado 13 partidos consecutivos y ya está en primera división. Bueno, es una semana de muchas cosas, lo decíamos en la entrada en el fútbol sala en primera división, y una de las más ridículas. Vamos a empezar por ahí, ya no lo quitamos en medio, porque a ratos me da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Y me pasa un poco en la radio que la gente, la redacción, no piensa mucho en fútbol sala, ¿no? Excepto cuando pasan cosas de estas. Entonces, cuando pasan cosas de estas es, ¡jo, qué vergüenza, qué ridículo otra vez el fútbol sala! Y a mí, claro, me mata, porque yo de lo que me gusta hablar es de los éxitos de los españoles, de que dos equipos españoles juegan ahora la Final Four de la Copa de Europa, de los partidazos que hay en la primera división. Pero esta vez Cancho se lo lleva todo por delante, y es una más de una gestión de la Federación Española de Fútbol que esta semana leía en relevo a Gustavo Muñana, un relato de todas las que ha tenido la Federación, que son muchas. Y el otro día, para aquel que no esté familiarizado, se produce el sorteo de la Final Four de la Copa del Rey. Las dos primeras bolas que tenía que sacar Rafa Gordillo, porque esto se hace en el antepalco del Betis, porque esto se juega en Sevilla, tenían que ser para el primer semifinalista y para los dos locales. Bueno, se juega en Sevilla, pero para los dos equipos que van a ejercer de locales. La primera semifinal y en la segunda semifinal. Salen las dos bolas seguidas y el presentador comete un error, que puede pasarle a cualquiera, de emparejarles a los dos en la misma semifinal. Lo cual da lugar a un derbi andaluz, que era entre Jaén y Betis, y da lugar a una segunda semifinal entre Peñíscola y Jimbi Cartagena. En la primera fila del sorteo hay miradas de... No, esto no es así, pero nadie le dice nada al presentador de... Porque perfectamente en ese momento alguien podía haber elevado la voz y decir no, Dani, recuerda que esto no es así, que uno va a la primera semifinal y otro a la segunda, y ya está, y no hubiera pasado nada, y se hubiera subsanado en ese momento. Pues no, siguen hacia adelante, emparejan a los dos andaluces, emparejan a Peñíscola con Jimbi, Peñíscola se queja, es la comidilla de todo el mundo que estaba allí en el sorteo. La federación, según nos cuenta en relevo Gustavo Muñana, intenta convencer a los cuatro equipos de que esto se quede así. Chicos, no vamos a repetir el sorteo, sí, en realidad tampoco es para tanto, ¿no? Y bueno, los equipos les recuerdan que va contra su propia normativa. Peñíscola incluso amenaza con impugnar el sorteo y 5 horas después la federación, sin repetir el sorteo porque no hacía falta, porque el orden de las bolas ya estaba sacado, admite que hay un error y termina emparejando a Betis con Peñíscola y a Jaén con Jimbi. Es tremendo, Cancho. Es muy, muy difícil. Tú puedes cometer un error porque todos cometemos errores.
Claro.
Pero las cosas no se pueden gestionar tan mal. O sea, es que es muy difícil hacerlo tan mal.
Hombre, es que yo creo que el resumen de todo lo has dicho en el inicio, cuando has comentado, es decir, la cantidad de éxitos deportivos en los que la federación ha tenido en los últimos años, por lo menos el fútbol femenino, que es de campeón del mundo, la Europa League en fútbol 11, tenemos dos equipos en la Champions de fútbol sala, y el sainete es de tal magnitud lo que está pasando en las rotas, en todas las secciones, y a nosotros la que nos afecta es la del fútbol sala, que todo queda en segundo plano, éxitos tan importantes, ¿no? Y eso es porque, fíjate que en el fútbol sala solo llevan 3 años y medio, 4, desde que dieron el golpe de Estado. Bueno, pues ese reportaje de Gustavo refleja algunas de las tropelías y de las ineptitudes que han hecho en sorteos, ¿no? Pero el otro día, acuérdate, Santi, comentábamos ese partido en el que la alineación de los equipos, sí, en este caso de Jimbi, era Vinicius, Kroos y Camavinga arriba, ¿no? Es decir, cosas que eso al final no demuestra nada más que esa falta de cariño, esa falta de profesionalidad que hay. Y en cuanto al sorteo, es una chapuza más, porque el error es asumible. El Gordillo está invitado, él no tiene por qué saber el reglamento. El presentador se equivoca, como nos hemos equivocado todos en 1000 retransmisiones, pero no se atreven a dar un paso. Ahí estaba Javier Lorente, que mira a los focos, Monje, que se remueve en la silla, el presidente del comité, pero nadie dice nada. Y es más, el sainete continúa intentando convencer a los clubes que una chapuza la hagan oficial. Es decir, que es lamentable, ¿no? Es lamentable porque al final, afortunadamente para ellos, tenemos poca trascendencia mediática cada vez más, ¿no? Por su culpa, ¿no? Y esto es eso, no ha tenido la repercusión que, fíjate, si hubiera sido esto en un sorteo de fútbol 11, ¿no? Pero no deja de ser, para los que lo estamos viendo, pues otra muestra más de esa falta de cariño, de esa poca profesionalidad que hay, y sobre todo, pues que es continuo en el tiempo.
Neus, no sé cómo lo ves, para que cerremos este tema que nos produce un poco de sonrojo. Habrá gente que piense que nosotros, Cancho y yo, por ejemplo, que éramos muy próximos, y ya lo sabe todo el mundo, a la Liga Nacional de Fútbol Sala, disfrutamos de estas cosas. Yo paso un bochorno horrible. Ojalá
no se puede.
La federación lo estuviese reventando con el fútbol sala, estuviésemos viéndolo genial en la tele, estuviese en boca de todo el mundo. Ojalá, yo creo que a nosotros nos haría muy felices, que Neus, pero es que lo están poniendo muy complicado.
Es que yo creo que es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que es una pena, porque al final se habla de este deporte cuando ocurren cosas así. Yo no sé la de veces que me han escrito estos días enviándome tweets, ¿no? De, oye, esto es verdad,
sí.
Tú que estás metida, que sabes que estás más apuesta con el fútbol sala, dime que esto es mentira, que vamos a ver, no es mentira, es verdad, ha ocurrido. Y yo creo que es como estamos diciendo, ¿no? Que un error podemos cometer todos. Y no pasaría absolutamente nada, al revés, ¿no? Yo creo que incluso quedarían
simpático,
mejor,
claro.
y en ese momento reconocen el error y, oye, mira, pues no pasa nada, volvemos a repetirlo, cambiamos, ya está, más. Haciendo un poco alusión, ¿no?, a ese artículo que escribió nuestro compañero Muñán hace unos días, recuerda que hace nada, hace un par de años, también hubo un pequeño problema en el sorteo en directo de la Copa del Rey y no pasó absolutamente nada. Se dijo, oye, mira, no, se reaccionó con rapidez y que el rival, en este caso de Córdoba, tendría que ser o Osasuna o Industria, ¿no? Había un partido todavía por disputar. No pasa nada. O sea, yo creo que... que todos podemos cometer un error, pero ya el hecho de pedir que por favor que no se cambie, es que los rivales cambian mucho.
Claro, no, es que además Peñíscola pensará que tiene más opciones, que luego nunca se sabe en la vida ni en el deporte.
Luego puede ocurrir de todo,
efectivamente, pero que tiene más opciones contra el Betis que contra Jimby, y que no tiene por qué, que el sorteo salió como salió y la normativa es la que es. O sea, es una cosa muy complicada de explicar, la verdad es que es una cosa complicada de explicar, y a mí es eso, a mí me da rabia que no se hable de fútbol sala cuando hay golazos o cuando hay tal, y que sí que interese esto, pero claro, es que es un escándalo que no se puede obviar tampoco, así que bueno, está explicado, ojalá, porque yo sé que hay mucha gente en la federación que trabaja con ilusión en el fútbol sala y que le echa muchas horas. Estoy pensando, por ejemplo, en Óscar García, nuestro ex compañero de marca, que fue durante muchos años tertuliano de aquí de Futsal Cope y que está ahora en comunicación de la federación, y hay mucha gente que le pone mucha ilusión y muchas horas de trabajo, pero lo que es la parte alta, la de los dirigentes, entre, como dice Cancho, el nerviosismo brutal que hay por todo lo que está pasando en la federación, el sainete que supone ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol, pues lógicamente está afectando también al fútbol sala, así que bueno. Esto ocurrió, la Final Four de la Copa del Rey se juega en Sevilla, en San Pablo, el 18 y 19 de mayo, 18 las semis, 19 la final. Jimby se va a enfrentar a Jaén y Betis se va a enfrentar a Peñíscola, y bueno, pues veremos qué es lo que pasa en una Final Four muy ilusionante para muchos equipos, porque por ejemplo Jimby ha ganado este año su primer título, pero y Jaén tiene sus copas, pero hay equipos ahí que tendrán una ilusión brutal como el Betis o como Peñíscola por subir un título a sus vitrinas, así que lo disfrutaremos dentro de unos días en Sevilla. De la Liga, estamos inmersos en esas semanas un poco raras porque ha habido jornada que se está jugando mucho todo el mundo el fin de semana pasado, pero ha habido también jornada intersemanal para los dos equipos que juegan la Final Four de la Champions el próximo fin de semana, durante el puente de mayo. De la jornada, pues Cancho, suele ocurrir que si tú miras los marcadores y te chirría algo, pueden tener explicación, ¿no? Como por ejemplo la derrota en casa del Barça contra el Betis, ¿no? O bueno, el empate de Mallorca contra el Pozo, ¿no? Pues una cosa que puede ocurrir, pero sí que viene un poco marcada en esos dos partidos por la situación de una ilusión brutal de la Final Four de la Champions para Barça y para Palma, ¿no?
Sí, sin duda el sorpresón ha sido ese Barça 2, Real Betis 4, en el que, fíjate, además, viendo luego el partido, curiosamente los cuatro goles del Real Betis lo han metido exjugadores del Barça, ¿no? Con lo cual es un poco más doloroso todavía una derrota.
La ley del ex, ¿no? Que se suele llamar la ley del ex.
Sí, pues aquí los cuatro, o sea, no creas que se ha cortado ninguno. O sea, Lin, Carrasco y Rafa López marcaron los goles, ¿no? Pero puede pensar la gente, bueno, es que el Barça ya está pensando en la Champions, que puede ser verdad, ya tiene la Liga el primer puesto asegurado. Es que eso no es cierto, con lo cual ahora analizaremos cómo se le está apretando por detrás. Pero fíjate, estos tres puntos, yo hablaba el otro día con un directivo del Betis, con Mané, y decía, pues igual nos valen estos tres puntos, ¿eh?
Fíjate cómo se ha puesto lo de abajo, cómo se ha puesto lo de abajo, Cancho, sí.
Claro, es que le puede salvar, ¿eh? Es que como está ahora mismo la clasificación, estos tres puntos que nadie contaba con ellos, pues pueden ser los que le permitan al Betis una vez más, y ya llevamos unos años viéndoles en las últimas jornadas haciendo este tipo de felicidades, pues le pueden salvar, ¿no? Y luego hay un partido ahí que yo creo que también es determinante, ¿no? Ese Alcira 2, Rivera 4, supongo que ahora Neus a lo mejor nos contará algo más por cercanía, pero que también, después de una racha espectacular de Alcira, parece que se les ha acabado la gasolina y son ahora mismo los principales favoritos para jugar en segunda.
Bueno, mira, recogiendo Neus el guante de Cancho y empezando por abajo, vaya jornada difícil para Alcira, porque es que ganaron sus tres rivales por la permanencia, ¿no? Noia, Rivera, a ellos, y el Betis en Barcelona. O sea, de esas jornadas que empiezan y tú no te puedes imaginar que termine así, y de repente te ves a cuatro puntos de la permanencia y con una losa encima importante, ¿no?
Exacto, además yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Y yo creo que al final en ese vestuario con ese 2-4 de Betis no contaban. O sea, con una victoria de Betis en casa de Barça no contarían y dirían, bueno, podemos intentar rascar algún punto, ¿no?, contra Rivera, que era un duelo vital para ellos, pero claro, que de repente tú veas que tu máximo rival por salir de ahí gana en el Palau, pues te complica mucho, ¿no? Y es que yo creo que al final lo estaban haciendo muy bien Alcira, esto ya es una opinión mía más personal, lo estaban haciendo muy bien, pero claro, tienes que intentar salvar una temporada que te era imposible, sí, ¿no? Entonces, iba muy bien, pero claro, queda muy poco, los rivales también se están jugando mucho y ahora es cuando realmente empiezas a tener menos gasolina, quieres estar al 100%, pero al final ni la mente ni las piernas te dan, y es que el calendario también que le viene al Cira no es fácil, entonces se le complica bastante, no es imposible todavía, como ellos dicen, el y sí, ¿no? Vamos a seguir, sí, creyendo esa campaña espectacular que hacen, pueden salvarse todavía. Pero claro, si eres un poco realista y ves el calendario, ya esta semana tienes que viajar a Santa Coloma, con lo que también se está jugando Industrias. Uh-huh. Luego también te visita Manzanares, que también tiene ese playoff ahí
el último partido,
juego.
Sí.
Y ya en la última jornada, ese Betis-Alcira, es que es, creo que tiene una vida... Alcira, pero la tiene que jugar muy, muy, muy bien con lo que le viene.
Sí, la verdad es que la jornada ha sido devastadora para ellos, porque como dice Neu, si llegas a rascar un punto contra Rivera y nadie contaba con la victoria del Betis en Barcelona, la situación ahora mismo sería radicalmente distinta en la parte baja de la tabla, más allá de la victoria de Noia contra un equipo que también se está jugando mucho, en este caso por la zona de playoff. Y también, Cancho, como dice Neus, de lo que le ha pasado a Alcira, es que has tenido que levantar una situación de 3 puntos de 36. Es que Alcira, a finales de noviembre, tenía 3 puntos de 3 empates. O sea, lo que están haciendo desde noviembre en adelante es increíble, pero claro, te tiene que dar. Y no sé si va a llegar, ¿no? No se la ha complicado,
claro,
mucho.
Es que fíjate, de los últimos 15 ha hecho uno. Es que ha vuelto un poco a la dinámica del principio de la temporada, ¿no? Y efectivamente el calendario no les ayuda mucho, solo quedan 3 partidos y fíjate que está a 4 puntos de partido y empate.
Sí.
O sea que tienes que hacer la mitad de las para igualar a los que tienes por delante y que ellos no puntúen. Yo creo que es prácticamente imposible, pero hemos visto situaciones increíbles en los últimos años. Acuérdate esa de también del Real Betis con Zaragoza, ¿no? Creo que aquel partido que hicimos nosotros, ¿no? Te acuerdas en la tele, que pasaron cosas en último segundo, balones perdidos. Bueno, es lo chulo de este deporte, pero claro, alguien tiene que bajar y eso es matemático.
Y donde ha habido Neus jornada gratis casi, ha sido por la pelea por el playoff, ¿no? El partido que destacábamos la semana pasada, ese partidazo entre Manzanares y Valdepeña, se saldó con empate, e Industrias no aprovechó la tesitura de sus dos rivales directos, perdió y se ha quedado todo ahí un poco todavía colgando, ¿no? 38 Industrias noveno, 39 Viñalbali octavo y Manzanares con un poquito más de margen, séptimo con 42.
No, si es que estamos hablando del descenso, que está todo muy apretado, pero claro, te pones a mirar la parte alta y el playoff y está prácticamente igual, o sea, puede ocurrir absolutamente todo, puede quedarse Valdepeñas fuera, entrar Industrias y igual, ¿no? Esta jornada va a ser vital, quizá Industria pues le puede tener un pelín más fácil al recibir al Cira, pero es que ojo Manzanares, que recibe a un Noia que viene de 3 victorias consecutivas, que también se está jugando el salir de esa quema, aunque lo tiene un poco más fácil que el resto, pero 3 victorias y tenía aquí yo un apunte,
sí,
porque Noia ha goleado en sus últimos partidos. O sea, le ha metido 4 Industrias, 7 a Rivera, 6 a Palma.
Sí, tremendo.
Y va a llegar a Manzanares, que le va a decir, tú te juegas un playoff, pero yo me juego quedarme un año más y por la puerta grande, además.
Y no quiero... Sí, Cancho, ¿quieres decir algo de la pelea por el playoff?
No, que creo que está igual, porque es muy apretado, creo que ese punto para Manzanares del otro día le puede valer, y luego vamos a ver, porque me sorprendí un poco las palabras del otro día de Gustavo en este programa, cuando decía que las aguas volvían a bajar revueltas
en Valdepeña,
¿no? Nos dejó un poco a todos con la intriga, sabes que él va por delante en este tipo de informaciones, y no sé si finalmente Viñalbali no se mete en ese pliego, pues si puede haber novedades, que entiendo que pasan todo por el entrenador, por David Ramos.
Y sí que te quería preguntar, Cancho, y a Neus también, no quiero dejar de destacar la impresionante racha, el brutal estado de forma de Movistar Inter. De los últimos 9 partidos ha ganado 8 y ha empatado 1. Estos son 25 puntos de 27 posibles que le ha llevado incluso a desafiar, vamos a ver si le da, el título de la Liga regular al Barça. En una temporada otra vez difícil para Inter, con cambio en el banquillo, Cancho, con una reacción buena cuando llegó Riquet y otra vez con algunas dudas después, pero ahora mismo es verdad que luego cayó en la Copa de España contra Palma en cuartos, pero tremendo este fin de temporada, sí, que está firmando Inter.
Sí, sí, la racha es extraordinaria y vamos a ver, porque creo que el partido de, ya nos adelantamos un poco al análisis, el partido de esta jornada es ese test importante para los dos, ¿eh? Porque si Inter consigue ganar al Barça, fíjate, se quedaría a cuatro puntos del liderazgo, un Barça con la cabeza puesta en la Champions de la semana siguiente, el Pozo también, si gana, se quedaría pegado, es decir, que podría todavía dar un vuelco espectacular a esta cabeza de la clasificación, que recordemos que es importantísimo cara a los playoffs. Pues sí, es el equipo de Inter, es verdad que una vez que Alberto lo cogió y tuvo una racha muy buena, pero luego entró en una crisis, una crisis importante, ¿no? Desde luego, con aquella derrota con Viñalbali, precisamente, pero yo creo que tiene muy buena plantilla, y siempre decíamos, ¿no? Hay jugadores que tienen que aparecer, que están apareciendo, que el público sigue enganchado, en Torrejón sigue teniendo muy buenas entradas y que no deja de tener ahí en el escudo una palabra que es magia, que es Inter, ese es el equipo más laureado de la historia, ¿no? Y eso al final también tiene que salir.
¿Qué quiere decir, Neus, de esta racha de Inter, que la ha colocado tercero a solo dos puntos del Pozo? Es verdad que está 7 del Barça, pero tiene un partido menos, y que llega como un toro a los playoffs.
Llega como un toro, precisamente por el registro, ¿no?, que estáis hablando de números de victorias, ese empate. Y yo, fíjate que, hablando de las distancias, lo compararía un poco con Alcira, ¿no? El Inter no fue el que mejor empezó tampoco, recordemos, ¿no? Pues al final ese cambio de entrenador, las dudas que habían en torno a la plantilla y alrededor del propio equipo y del club. Y lo ha solventado muy bien, bastante, bastante bien. La verdad, se ha colocado ahí, como decíais, tercero. Pero es que ya no solamente que esté ganando, sino que es que gana y golea. Lleva 30 goles, si no me equivoco, en los últimos 5 partidos, y ahora mismo está entre los equipos más goleados de la liga, ¿no? O sea, que es otro equipo que ha sabido aprovechar muy bien la temporada y salvar las castañas muy, muy, muy bien, la verdad.
A ver de qué es capaz en el playoff. Y sí, bueno, y como estaba ya Cancho apuntando ese partido, lógicamente, porque tiene que ver con Inter y también con el Barça, pues vamos a echar un vistazo a la jornada número 28, que empieza mañana, 7:30 de la tarde, Industrias Alcira, vaya partido por el descenso y por el playoff. 9 de la noche, Betis Valdepeñas, exactamente lo mismo. El sábado a la 1 del mediodía, Mallorca Jaén. A las 4, Rivera Navarra, el Pozo Murcia, Costa Cálida. A las 6, Manzanares, Noia. Otro partido tremendo por el playoff. Y a las 8, pues partidazo, el partido de la jornada, ese Movistar Inter Barça. Y para el domingo quedarán 2. A la 1, el Jimmy Cartagena Sota. Y también a la 1, el Córdoba Patrimonio Peñíscola, Cancho. Más allá del Inter Barça, que lógicamente se lleva muchas miradas. ¿Cuál te gusta, cuál te apetece ver?
Y más allá del descenso, que yo creo que ya lo hemos desgranado, ese Mallorca Jaén, ¿no? Es decir, los dos empatados a 48 puntos, es decir, luchando por ese meterse en la parte de los cuatro primeros para por lo menos en cuartos de final de los playoffs tener el factor cancha. Además, son dos equipos que la pista es importante, ¿no? Porque tienen ese apoyo del público. Y teniendo en cuenta que además en la primera vuelta Jaén ganó 5-2, ¿no? Es decir, que si Jaén vuelve a ganar a Mallorca, yo creo que ya con 3 puntos de ventaja, solo 2 jornadas por delante y el gol a verás a favor, pues creo que se eliminaría a uno de sus posibles rivales, por lo menos para el factor pista. Y me quedo con ese partido.
Neus, ¿cuál te apetece de esta jornada que es muy, muy atractiva?
Pues es un problema, ¿eh?, que sea tan atractiva y que haya tanto en juego, porque yo había destacado ese Betis Valdepeñas precisamente por lo que hay en juego tanto por arriba como por abajo, ver cómo le ha sentado a Betis, ¿no?, esa victoria, y ahora pues en su casa con su gente y recibe a un Valdepeñas. No sabía con cuál quedarme exactamente, igual destaco este, pero es que ojo al partido de Peñíscola, que parece que no, pero viene de ese empate frente a Palma, que tiene 33 puntos y si gana en Córdoba, se puede meter también ahí, sí, en, sí, la pelea.
Sí, sí, es verdad que lo hemos cerrado casi, lo del playoff, en tres equipos, pero bueno, vamos a ver si Peñíscola es capaz, ¿no?, de este sprint final, con la energía también que le da la Final Four de la Copa del Rey, de meterse ahí en el lío. Bueno, pues creo que quedan cosas muy bonitas todavía esta temporada, que estamos entrando en la fase decisiva, con la Final Four de la Copa de Europa, que analizaremos la próxima semana, con esa Final Four de la Copa del Rey, que todavía tendremos tiempo para mirar, y sobre todo con esto que está pasando en la Liga, con el descenso ardiendo, con el playoff en juego. Bueno, muchas cosas bonitas todavía por delante. ¿Queréis decir algo más, chicos, antes de terminar esta tertulia, Cancho, Neus?
Bueno, ¿no?, que la semana siguiente tenemos esa Champions espectacular, lejísimos, de otra de las cosas, y no sé si es que alguien está en contra del fútbol sala mundialmente, porque no tiene mucho sentido si Armenia a jugar una final que juegan cuatro equipos de la península ibérica, pero no deja de ser apasionante una Final Four.
Sí, tengo que decir, esto es una frase de esta manida de ahora, algunos estáis preguntando, y es verdad que algunos estáis preguntando, si va a dar gol la Final Four de la Copa de Europa. Pues hoy es 25 de abril y nosotros, ni Cancho ni yo, tenemos noticias de que se vaya a dar en gol. No sé si tienes información de esto, Cancho, de qué operador puede dar la... Porque espero que la podamos ver en España con dos equipos españoles.
Yo creo que lo va a dar razón. Creo que casualmente ayer me encontré a una persona, me dijo, hombre, que lo van a dar en Dazón. Digo, bueno, bienvenido sea.
Ojalá, aunque sería encerrado para mucha gente, que eso es un pequeño problema, ¿no? Para un montón de gente. Pero por lo menos, Neus, que se pueda ver, ¿no?, esa Copa de Europa en España con dos representantes.
Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no sé quién fue la cabeza pensante que mandó la Champions a la otra punta del mundo, la verdad. Y si lo dan en Dazón, bueno, pues... por una parte, una alegría porque lo dan, pero creo que con la representación que hay española,
claro,
se tendría que dar en abierto.
Sí.
Y más si queremos seguir vendiendo cada vez más este deporte. No ayuda para nada que dos equipos españoles jueguen la Champions y no se pueda ver en abierto. Pero bueno, es una pena.
Bueno, pues a ver si se confirma por parte de algún operador que se da la Final Four de la Copa de Europa de dos equipos españoles y dos equipos portugueses que se van a la otra punta del mundo a jugar la final a cuatro. Estas cosas que nos pasan en el fútbol sala. Neus, Cancho, qué un placer. He disfrutado mucho de este ratito con vosotros hablando de nuestro deporte. Un abrazo grande.
Abrazo para los dos.
Un abrazo.
Seguimos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Venga, que esta música, esta sintonía que eligió Teresa hace ya un montón de años, siempre me pone de buen humor para saber dónde nos vamos este jueves de viaje por el mundo. Teresa Sendín, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir hasta Países Bajos para visitar a uno de los entrenadores que ya tiene en el bolsillo ese pasaporte para disputar el próximo Mundial en Uzbekistán. Y no es otro que Miguel Andrés, el seleccionador de Países Bajos, que está de festividad y de enhorabuena. Así que, Miguel Andrés, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena por esa clasificación para el Mundial.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos. Muchas gracias.
¿Cómo habéis vivido todo este periodo de clasificación hasta que por fin lo habéis tenido en el bolsillo?
Bueno, pues con mucha ilusión por una parte y con muchas dificultades, porque bueno, el fútbol sala en Holanda no está al nivel que está en otros países y bueno, eso supone una serie de dificultades, vamos, partiendo de que no estaba ni presupuestado que llegásemos tan lejos por parte de la federación y hemos tenido que estar peleando hasta los últimos presupuestos para poder preparar los últimos partidos. Nadie contaba con que llegásemos tan lejos.
No contabais con ello, pero ¿era un posible objetivo que teníais marcado poder pelear por estar en ese Mundial?
Hombre, cuando estás en una competición el objetivo es siempre llegar lo más lejos posible. Eso es claro, siempre con los pies sobre la tierra y sabiendo quiénes somos y a quién nos enfrentamos. Eso lo teníamos muy claro. Y con respecto a la competición, eso siempre está ahí, pero nuestros objetivos, o al menos los objetivos que estoy planteando en Holanda, van en otra dirección, no en una dirección contraria, una dirección paralela, que es el desarrollo integral del deporte, ¿no? En diferentes aspectos, empezando por una competición un poco más seria.
De aquí al Mundial todavía quedan unos mesecitos en los que seguirás trabajando con la selección, pero ¿cómo es la selección que nos podríamos encontrar en ese Mundial?
Bueno, pues una selección que tiene varios jugadores que tienen un buen uno contra uno y que intentamos aprovechar a tope, intentamos darles bastante libertad en ese aspecto a esos jugadores que tienen más creatividad, protegiéndolos bien, animándoles a que hagan lo que saben hacer y a la vez intentándoles hacer ver que con eso solo no vale para poder competir a nivel internacional. Es algo que están entendiendo y están haciendo esfuerzos también en otros aspectos, pero intentando utilizar en lo que somos buenos, eso por supuesto, no intentando utilizar, sino potenciándolo al máximo y bueno, y intentando hacer un equipo completo en todos los aspectos, porque a este nivel de competición tienes que dominar mucho todos los aspectos del juego.
¿Ya os habéis parado a pensar un poco en ese Mundial, hasta dónde os planteáis llegar o cuál sería vuestro buen papel en el Mundial o todavía estáis saboreando esa clasificación?
Ha sido un poco inesperado, ¿no? Nadie ha contado que llegásemos. Entonces, nuestro objetivo es hacer lo mejor que podamos siempre y, por supuesto, cada vez que tengamos un rival, intentar batirle, ese es el objetivo, sea quien sea, y bueno, de hecho vamos a intentar hacer una buena preparación, jugar contra rivales muy potentes, ya estamos, estoy hablando con diferentes seleccionadores, ¿no? Para jugar varios partidos amistosos previos a ese Mundial de buen nivel, Portugal, España, Argentina, Marruecos, quiero jugar contra esos equipos y que nos lo pongan muy muy difícil, porque creo que esa es la forma de mejorar, ¿no? Enfrentarnos a gente que durante pues eso 40 minutos te pone contra las cuerdas y en los que no hay un segundo de relajación.
Siempre que llegamos un poco a estos meses de abril, mayo, que muchos empiezan a plantear posibles destinos de las próximas temporadas, ¿qué podrías contarnos del fútbol sala en Países Bajos, tanto a nivel de liga, de organización, de toda la operatividad que rodea al fútbol sala en Países Bajos?
Bueno, la liga es una liga muy muy precaria en este momento. Los jugadores a los que entrenan una o dos veces a la semana solamente y de aquella manera. Creo que es un país en el que está todo por hacer, tiene mucho talento, es un país con una riqueza importante, tiene una federación muy bien organizada, solo falta convencerles de que podemos ser algo más de lo que ellos creen que pueden ser, porque es un país con mucha tradición y a la vez tiene un tamaño ideal para organizar una competición seria, y ese es un poco el proyecto en el que estamos trabajando, con todo lo que eso conlleva, de formar entrenadores, tener equipos un poquito más estructurados. Bueno, es complejo, es ambicioso, pero es posible, es un país en el que es posible.
Sí, comentabas al principio que desde tu llegada un poco tu objetivo es que vayan evolucionando, que vayan creciendo, ya no tanto pensando en ese Mundial, sino más a nivel general. ¿Cómo está haciendo esa evolución? ¿Te están dejando trabajar? ¿Cómo están aceptando tus ideas?
Bueno, pues hay de todo. La suerte que he tenido es que, por ejemplo, con los jugadores todo ha ido muy bien. Los jugadores han entendido que tienen posibilidades de mejorar. Hemos hecho un buen equipo en el que ellos están muy comprometidos y esa ha sido un poco la clave. En otros aspectos, pues de todo ha habido dificultades, zancadillas, facilidades. Bueno, pasamos por todos esos aprendizajes. Al final está bien porque aprendes a manejarte en muchas situaciones muy diferentes y a intentar ver cómo salir de cada situación un poco más fuerte. Y bueno, pues lo de siempre, dentro de las federaciones de fútbol aún no, o hay gente que no se lo cree mucho y hay que estar convenciéndoles. de lo positivo, de lo bueno que es este deporte para, bueno, pues para el prestigio internacional, para facilitar a muchos a muchos jugadores, a muchos entrenadores, tener otra posibilidad de crecimiento personal o de desarrollo profesional. Y en esas estamos, intentando ser, pues eso, muy honrados y muy trabajadores para que nos tomen en serio. No hay mucho más.
Miguel, a título más personal que profesional, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo te estás organizando? Porque hay seleccionadores que viven en el sitio donde trabajan durante todo el año, hay algunos que van y vuelven, teniendo en cuenta que no está muy lejos, es decir, que estás en Europa. ¿Cómo te estás organizando a nivel personal? ¿Cómo es tu vida un poco en el día a día?
Claro. En mi caso es un poco más fácil por lo que dices, porque es un vuelo de 2 horas o 2 horas y 15 minutos y hay muchos vuelos todos los días. Está muy bien conectado Madrid con Ámsterdam. Yo vivo muy cerca de Madrid. La federación está en Holanda, está muy cerca de Ámsterdam, con lo cual me permite vivir en Toledo, que es de donde soy, y ir todo lo que puedo. Estoy pidiendo ir más, estoy pidiendo incluso, bueno, pues tener posibilidad de estar casi más tiempo allí que aquí. Pero claro, todo eso es dinero y es presupuesto que la federación tiene que irse convenciendo de que, bueno, que es positivo para lo que queremos conseguir.
Miguel, que nos alegramos de que las cosas vayan bien, de esa, como dices tú, inesperada, pero oye, súper meritoria clasificación para el Mundial. Quedan todavía meses para seguir preparándolo y a disfrutar de una experiencia que seguro que va a ser tremenda, y estoy seguro además de que tu equipo va a ser competitivo en esa Copa del Mundo. Un abrazo muy grande, Miguel.
No lo dudes. Muchísimas gracias por llamar.
Miguel Andrés, señoras y señores, protagonista hoy en este capítulo de Futsaleros por el Mundo. ¿Y qué nos tienes que contar? ¿Qué noticias nos llegan de Asia, Teresa?
Pues tenemos que contar que ya tenemos a uno de los primeros clasificados para ese Mundial a través de la Copa de Asia, que es la Tailandia de Miguel Rodrigo. Así que veremos, que ya nos comentaba la semana pasada Miguel Rodrigo, que sería esta Copa de Asia su última participación internacional con la selección. Veremos si en el Mundial habrá entrenador español también con Tailandia, pero por lo menos este pasaporte ya se lo lleva Miguel Rodrigo con Tailandia en esta Copa de Asia. Y quien también va a estar en el Mundial es la selección de Libia, entrenada por Ricardo Íñiguez, así que también enhorabuena para Ricardo, que ha conseguido un gran hito con la selección libanesa. En cuanto a fichajes y nuevas aventuras internacionales, tenemos a Lolo Suazo, que pone rumbo a Uruguay para jugar la Copa Libertadores con el equipo de Peñarol. Y nueva aventura también para Javi Rodríguez, que se pone a los mandos del Kuwait Club, donde ya fue jugador. Ahora se pone un poco en esa organización a nivel técnico para llevar al equipo kuwaití a conseguir los objetivos de la próxima temporada.
Bueno, pues todo eso, en Futsaleros por el Mundo. La semana que viene seguiremos viajando, muy pendientes de lo que ocurre en la Copa de Asia, pero hoy había que celebrar con Miguel Andrés una tremenda clasificación de Holanda para el Mundial. Gracias, Teresa.
Un beso, hasta luego.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Like That, como esto, se llama la canción que ahora mismo está en el número 2 de la lista Billboard en Estados Unidos, compuesta por Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar, y que suena de esta manera. Y que nos ameniza estos primeros segundos de la sección de la primera división femenina de Fútbol Sala, que dirige en este espacio, ya lo saben ustedes, Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Que nos ha traído hoy a una protagonista que mezcla un poco los futsaleros por el mundo y también en la primera división femenina. Cuéntanos, Alba.
Bueno, antes de presentarla, decir que bueno, teníamos pendiente de hablar con Amandilla de Melilla por el título de Copa, también con Ale de Paz de Pollo, porque a pesar de la sorpresa del pasado fin de semana que perdieron, Pollo sigue en puestos de playoff, se lo está arrebatando ahora mismo al Corcón. También podíamos hablar con Laura Córdoba de Futsi, que el pasado fin de semana marcó 5 goles, ojo que es cierre y sigue liderando la tabla de goleadoras, o con Anita Luján, que vuelve después
luego,
de más de un año de lesión, pero no es porque sea portera, que ya sabéis que yo siempre tiro por eso, un poquito, pero creo que a veces hay que pensar más en lo personal que en lo profesional, y como su salida de Burela, la verdad que fue bastante dura y en mitad de temporada también sorprendente para las personas que seguimos este deporte, pues se acaba de convertir en campeona de la Copa de Italia, superándose una vez más a ella misma con Bitonto, así que hoy queríamos darle la enhorabuena en persona, así que buenas tardes, Yossi.
Buenas tardes, qué gusto.
Bueno, antes de nada, enhorabuena. Sabemos que ha sido una victoria que es más que un nuevo título, más que un título más en tu carrera, que tienes muchísimos. Este es mejor por cómo llega y cuándo llega. No sé qué se te pasa por la cabeza cuando se pita al final y ver que lo has vuelto a conseguir, que has vuelto a superarte a ti misma, que vuelves a ser campeona, pero en otra liga y en otro país.
Sí, Alba, pues ha sido una mezcla tan grande de muchos pensamientos, muchas emociones, muchos sentimientos, la verdad. Como bien lo has dicho, mi salida de Burela, bueno, no fue la planeada, o por lo menos no la que me hubiese gustado hacer. Se dieron, bueno, la vida dio un giro de 360. Estaba pasando por unas situaciones bastante malas dentro del equipo y nada, surgió la oportunidad de hacer un cambio en mitad de la temporada, venirme a Italia, nada más nada menos que sustituir a la mejor portera del mundo en este momento. Y lo he encarado de forma positiva, he dicho, bueno, este es el momento, creo que mejor oportunidad no tendré para cambiar la dinámica que estoy viviendo ahora, especialmente a nivel personal y psicológico, que estaba siendo bastante duro en aquella situación. Y sí, más que una victoria en pista, yo creo que sí, que se puede hablar de una superación personal, en un más que deporte, pero también ha sido muy bonito vivirlo, ¿no?, y ganar la Copa Italia como deportista, siendo que no lo tenías nada planeado, vienes a un equipo que tiene una forma de jugar totalmente diferente a las características que yo puedo ofrecer como portera, y que en tan poco tiempo, 3 meses, que apenas llevo 3 meses aquí en Italia, hemos podido avanzar mucho como equipo, ellos adaptándose a mi forma de ser portera, y yo, pues nada, aceptando un poco el desafío de adaptarme también a su forma de jugar y mezclando las dos cosas. Creo que vamos por buen camino en la Copa de Italia, hemos encontrado este equilibrio, ¿no?, para poder lograr un título que estaba marcado para el Bitonto, o sea, era uno de los objetivos del club y de la escuadra esta temporada, y llegar aquí con el cambio que tuvieron ellos también y poder, como quien dice, rehacerme y rehacernos como equipo, pues ha sido un momento de muchísima felicidad, también de un gran alivio y un recomienzo más que positivo.
Y en esa adaptación de la que hablas, no sé si has encontrado muchas diferencias con la Liga Española a nivel deportivo y a nivel de organización, más allá de lo que dices, que bueno, el sistema de juego era diferente y habéis tenido que hacer una readaptación, tanto tú como portera y el equipo, para adaptarse a ti. ¿Hay muchas diferencias o has encontrado muchas diferencias deportivas y de organización con la Liga Española?
Sí, sí, hay muchas. Sí, si bien es cierto que el calendario está tan bien organizado como es el calendario de España, yo sí que noto que los clubes italianos aún les falta un poco de estructura, algo que el Bitonto es pionero, lo va haciendo mejor que otros equipos, y a nivel de juego también, sí que es diferente la intensidad de la liga, la forma de jugar, bueno, lo que es la metodología de trabajo de los equipos, yo lo noto muy diferente, ¿sabes? Fue un cambio bastante grande para mí, y nada, como dices, estoy ahí a mar abierto ahora, un poco dejándome llevar y sintiendo un poco la liga. Son 3 meses, tampoco puedo hablar mucho de lo que he visto o de lo que llevo aquí. Son 3 meses, creo que es poco tiempo para hacer una valoración más allá, pero sí que al principio fue un poco shock para mí, la diferencia que hay en pista, por lo menos, ¿sabes? A nivel de lo que me encontraba en la Liga Española y a cómo jugamos la Liga Italiana.
Bueno, y una brasileña casi medio gallega hablando italiano, ¿cómo van los avances? Porque son solo 3 meses, pero yo algunos ya he visto por las redes. No sé cómo van esos avances.
Bueno, voy a clases de italiano. La verdad es que entiendo bastante bien. El oído ya está bastante entrenado, lo puedo decir, pero nada, las palabras empiezan a salir, pero todavía me queda un mundo para hablar con fluidez el italiano. Es verdad que entre portugués, español y italiano dentro del equipo nos entendemos perfectamente. Tengo compañeras brasileñas, las compañeras italianas ya hablan un poquito de portugués por haber convivido con otras compañeras brasileñas durante mucho tiempo, y por la cercanía con España también controlan bastante bien el castellano. Así que, bueno, por lo menos dentro del equipo no tengo problemas para comunicarme, para entenderlas, y ellas tampoco para entenderme, pero fuera sí que me cuesta un poco todavía. Pero entre hablar con las manos, que es la principal característica de los italianos, y lo poco que y todo lo que mezclamos, pues también nos vamos entendiendo.
Bueno, en el lenguaje universal que son los signos, ¿no? Ahí nos entendemos todo el mundo, no hay problema. Bueno, entonces, simplemente para terminar, solo decirte que bueno, que nos alegramos mucho de tus éxitos, no hace falta que te lo digamos así públicamente, porque lo sabes por el cariño que te tenemos durante tantos años que hemos realizado muchas entrevistas y compartido muchos títulos contigo, pero sé que a veces pues hay que pensar también en esa parte más emocional de los deportistas, y aunque pudiésemos haber llamado a otros deportistas que han ganado y conseguido grandes hazañas en la última semana, creo que también reconocer esa parte personal de la deportista, pues también es importante que los medios de comunicación demos ese paso más allá. Así que, como decía antes, esta victoria sé que es más que un título para ti, por superar todos los obstáculos, que te agradecemos que aquí también lo hayas hablado abiertamente. Así que desde Futsal Cope te queremos agradecer siempre que nos hayas atendido, que te cuides mucho, que sigas aprendiendo italiano y que nos veremos en los pabellones. Pero ojo, que si en el Mundial nos enfrentamos, que sepas que vamos a ir con España. Lo siento.
No hay ningún problema. Seguro nos vemos por los pabellones. Intentaré también acompañar el final de la Liga en España. Nosotras por aquí finalizamos antes la temporada, así que debo regresar a casa, a Burela, y estar ahí, bueno, hasta el final del mes de junio. Y nada, gracias por la oportunidad, siempre es un placer hablar con vosotros, y nada, me habéis hecho muy feliz con esta entrevista y estar con vosotros un ratito otra vez.
Josi, gracias a ti, enhorabuena por la valentía de buscar tu felicidad, de salir de la zona de confort y de que esté yendo todo también en Italia, y efectivamente nos vamos hablando y vamos viéndonos por los pabellones. Un abrazo muy grande de España para Italia, Josi.
Un abrazo. Chao, chao.
Josi, protagonista hoy con ese título de Copa en Italia, en este capítulo de Futsal Cope, donde tenemos que echar un vistazo, Alba, a lo que ocurrió en la jornada número 25, la anterior, y en lo que va a pasar en la número 26.
Sí, porque la verdad es que ha habido varias sorpresas Bueno, Melilla ha ganado, esa no es sorpresa, porque encima frente a Rayo Majadahonda, que están puestos de descenso, pues bueno, Melilla venía de celebrarlo y siguió con la celebración, ganaron 3-9, Marín ganó 2-4 al Scorts, empate a 4 entre Urense y Atlético Torcal, Atlético Navalcarnero ganaba en la goleada de la jornada 3-8 a Biasis Amarelle, con esos 5 goles de Laura Córdoba. Ya sabemos y decimos muchas veces que a veces tengo dudas, como son gemelas, y sí, su hermana Irene Córdoba es pívot, de que se cambie la camiseta, porque sí, sí, no sí, es habitual que Laura Córdoba tenga esta faceta goleadora. Este año está siendo espectacular. La sorpresa de la jornada, tu querido Leganés, que no había ganado, o sea, que había ganado solo un partido en toda la temporada, ganó 1-2, apoyo, ojo, equipo que está en puestos de playoff, que no aprovechó al Corcón porque empató 2-2 frente a Roldán, parecía que iba a haber cambio en esa cuarta posición. También ganó Alcantarilla 2-5 a Móstoles y Burela ganó 6-2 a Castro.
Bueno, pues eso de la jornada anterior, y tenemos que echar un vistazo, a poner la lupa, el foco, en lo que quieras destacar de la que viene.
Bueno, dos partidos, porque la verdad es que solo quedan 5 jornadas, quedan muy pocos puntos, ya están cosas muy decididas, como que Burela, pues mira, tiene 14 puntos con Futsi, que va segundo, Burela va a ser campeón de la liga regular, ojo en los puestos de descenso porque está Marín, Rayo Majadahonda y Leganés, así que de esta jornada me quedo con el partido que hay, además por Teledeporte, a las 10 de la mañana el sábado, Atlético Navalcarnero, Pollo Pescamar, que no me lo voy a perder, porque como lo decíamos antes, Anita Luján, después de un año y medio de lesión, 2 operaciones y un calvario para volver, estará de nuevo en la pista este sábado, así que nadie se lo puede perder, con las cámaras de Teledeporte, y luego ese Burela Alcorcón, porque Peque vuelve a Burela, y eso siempre es noticia.
Pues todo eso en la primera división femenina de fútbol sala, con esta visita tan emotiva a Josi en Italia. Gracias, Alba. La semana que viene más. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Bueno, ya hemos dicho que Zaragoza ganó a Antequera y ha subido a Primera División, pero hay que repasar el resto de cosas que ocurrió en la jornada número 28. Con estos resultados, Barça Atlético 1, Betis 1, Elegido 9, Full Energía Zaragoza 3, Burela 4, Sala 5, Martorell 3, Ibiza 2, Levante 2, Unión África Ceutí 4, Parrulo 2, Mengíbar 2, Bisontes 2, Leganés 2, Meliestar 2 y ese resultado de ADE Sala 10, 7, UMA Antequera 2. La clasificación, ya lo saben ustedes, está encabezada por Juana Pixa de Sala 10 Zaragoza, ganador y campeón de Liga, 70 puntos. Primero, segundo Antequera con 61. Tercero Burela con 56. Cuarto Ceuti con 50. Y quinto Full Energía Zaragoza con 49. Aún con algunas opciones de playoff, aunque muy poquitas, Elegido Futsal es sexto con 43 puntos. En la zona baja marca la salvación el Leganés, decimotercero, 25 puntos. Y atención, decimocuarto el Betis con 23, decimoquinto Bisontes con 21 y decimosexto Mengíbar con 21, así que todo abierto todavía en esta zona por luchar, por evitar el descenso. Y miramos a la jornada que se va a disputar este fin de semana, la número 29, casi toda la jornada en sábado, 4 de mayo, 12 y cuarto Meliestar Ceutí, a las 4 Antequera Ibiza Gasifred, 6 y media Levante Burela y Sala 5 Martorell Atlético Mengíbar, a las 7 Leganés Bisontes, Oparrulo Barça y Full Energía Zaragoza a de Sala 10. Y a las 12 del domingo, el Betis Futsal B, Elegido Futsal. Ya saben que esta jornada no se disputa este fin de semana que viene, que hay descanso, sino se jugará el sábado 4 y el domingo 5 de mayo. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Y este que suena es Teddy Swims, otro artista estadounidense número 4 en la lista de la Billboard de esta semana, con su tema Lose Control, perder el control, que nos sirve para cerrar este capítulo de Futsal Cope. Han estado Natalia Escobar y Mónica Revilla, no solo en el control técnico, sino también en la producción. Les habló Santi Duque. Que pasen una buena semana. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta luego, un abrazo.
Bad habits, hard to break.